la tarde en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 21 grados de temperatura, probablemente la sensación térmica sea bastante más alta. La máxima el día de hoy va a llegar a los 28 grados, igualmente bastante más agradable que días anteriores, con cielos principalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 16 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos. Concepción, cielos despejados, 20 grados de temperatura, la máxima pronosticada es de 22. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 16 grados, máxima de 18, con cielos totalmente despejados. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares, y para eso nos acompaña a esta hora Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú?
Todo muy bien.
Qué bueno, vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud reportó 36.635 nuevos contagios y una positividad de 25,12%. Además, se registraron 162 fallecidos en las últimas 24 horas. Los pacientes en UCI llegaron a 720, mientras que hace una semana se reportaron 524. De acuerdo a los últimos datos del MinSal respecto al proceso de vacunación en menores, Tarapacá registra el menor avance a nivel nacional con un 81,8% y O'Higgins lidera con un 93%. A la fecha, un 86,98% de la población objetivo de entre 3 y 17 años se ha vacunado con primera dosis y un 77,3% con la segunda. El ministro Procurisa destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y llamó al futuro gobierno de Boric a reevaluar el anuncio de suspensión de la medida. El jefe de defensa aseguró que con el trabajo de militares y policías en el sur, los hechos de violencia han bajado un 45% y aseguró que retirar las Fuerzas Armadas aumentará la sensación de inseguridad de los habitantes. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró que desde la tercera semana de febrero se reunirán con el gobierno entrante para transmitirle los desafíos pendientes. En ese sentido, agregó que creo que hay discusiones que son de Estado y ojalá haya cierta continuidad en políticas públicas. El ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, ofició esta mañana a la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, para entregarle antecedentes sobre los efectos de una eventual estatización de las mineras. La autoridad alertó que la normativa que ya fue aprobada en general afectaría negativamente a más de 850.000 empleos y en una entrevista con el diario El Mercurio dijo que hay desconocimiento por eso queremos aportar con estos antecedentes. La inflación en Estados Unidos subió con fuerza hasta un 7,5% en enero y este registro es el mayor en 40 años. El dato de hoy añade presión a la Reserva Federal, que tiene un doble mandato de fomento del pleno empleo y estabilidad de precios. Tras el despliegue militar ruso en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania, el jefe de la OTAN advirtió que representa un momento peligroso para la seguridad de Europa. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza de Defensa, advirtió que está aumentando el número de fuerzas rusas alrededor de Ucrania, lo que reduce el tiempo de aviso de un posible ataque. Alerta roja en La Roja. Charles Aránguiz abandonó la práctica del Bayer Leverkusen. El chileno, que se recuperó solo unos días antes de la última fecha de la selección, presentó molestias físicas en la última práctica y se espera que en las próximas horas el club entregue un parte médico oficial con detalles de la dolencia del jugador nacional. Y de acuerdo al último ranking FIFA de selecciones, la selección chilena volvió a bajar y retrocedió dos puestos, quedando en el lugar 26. El ranking sigue siendo liderado por Bélgica, seguido por Brasil y Francia. El cuarto lugar lo ocupa Argentina.
Muchas gracias, Fran. Nos vemos.
Bien.
1:04, lo comentaba la Fran en los titulares, el Ministerio de Salud reportó 36.635 nuevos contagios de COVID-19 y lamentablemente 162 fallecidos, la cifra diaria más alta registrada desde el pasado 22 de julio. A esta hora hablan las autoridades de salud desde La Moneda. Escuchemos lo que dicen.
Es limitado y también lo es la capacidad de procesamiento que tienen los laboratorios, los cuales cuentan con equipos, personal que realizan procesos complejos, personas humanas que se enferman, que tienen familia, que dedican todo el tiempo que pueden a poder procesar estos exámenes y que por lo demás se hacen paralelo al análisis de otro tipo de exámenes, ya que en el país se debe seguir diagnosticando obviamente otras patologías. Es por eso que como Ministerio de Salud Hemos dicho que la priorización de testeo debe estar en las personas sintomáticas, es decir, con sospecha de COVID-19. Es fundamental diagnosticar y aislar rápidamente a todas las personas que presenten síntomas, porque sabemos que estos casos sintomáticos tienen 2 a 3 veces más riesgo de transmitir el virus, porque al toser, al estornudar, obviamente son maniobras en las cuales se elimina mucha cantidad viral. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la alta demanda de test se evidencia a nivel mundial y esto hace que los proveedores no puedan cumplir a cabalidad con las entregas y las fechas de envío acordadas. Esto claramente afecta a nuestro país y nos mantiene en alerta, pero no depende de nuestras gestiones solamente, por más esfuerzo que hagamos. Para el conocimiento de todos, a fines de diciembre del 2021, compramos sobre 2.3 millones de test de antígenos, de los cuales hemos recibido a la fecha solo el 49.5%. Evidenciando esta situación, adicionalmente realizamos otras compras que suman 2.750.000 test de antígenos, cuyo compromiso de entrega por parte de los proveedores es desde este fin de semana hasta fines de marzo. En cuanto a los PCR, desde diciembre hemos comprado más de 3 millones y van llegando periódicamente dependiendo del requerimiento y la capacidad de almacenamiento que tienen en los servicios de salud, considerando que deben mantenerse refrigerados. Quiero transmitir tranquilidad, ya que actualmente tenemos stock de PCR que permite continuar con la estrategia de testeo priorizado, priorizando claramente a nuestros sintomáticos, y nos mantenemos en permanente contacto con el Instituto de Salud Pública de Chile para que los proveedores cumplan con los requisitos de calidad dados por la autoridad regulatoria y para acelerar las entregas de antígeno. Pero como dije, es importante que sepamos que dependemos de un mercado internacional. Es fundamental que todas las personas que tengan síntomas se realicen el examen y se aíslen hasta obtener el resultado. Si es positivo, debe extender el aislamiento hasta cumplir los 7 días. No podemos debilitar la toma de muestra a este grupo, por lo que les pido a las personas que quieren testearse de manera preventiva puedan tener un poquito de paciencia y solidaridad frente a quienes tienen sintomatología. Es un esfuerzo que debemos hacer entre todos y esperamos que esto dure un poco tiempo más, unas pocas semanas más. Estamos trabajando de forma coordinada con las Seremis y los servicios de salud para apresurar y perfeccionar la logística de entrega de test a nivel local, dado que se está distribuyendo una gran cantidad a lo largo del país por la alta demanda que hemos evidenciado en estos últimos tiempos, cerca de 140.000 exámenes realizados por día, la cifra más alta de testeo realizado durante toda esta pandemia. Les quiero mencionar también que contamos con la colaboración del Instituto de Seguridad Laboral, las mutuales, la Cámara Chilena de la Construcción, junto a clínicas privadas que desde la semana pasada pueden realizar test de antígeno, con lo cual estamos ampliando aún más la cobertura de testeo. Esto es señal de que estamos trabajando arduamente e incansablemente, porque para nosotros lo más importante son todos ustedes. Gracias, ministro.
Muchas gracias.
Declaraciones entonces desde el Ministerio de Salud, que entre otras cosas, como escuchábamos, aseguraron tener un stock suficiente para hacer exámenes de PCR. Se ha visto durante el último tiempo, sobre todo con este aumento de contagios, en la necesidad de realizar más testeo. Hay un problema con los stock a nivel internacional y eso es lo que estaba contando la subsecretaria de Salud. Ahora, lo que se busca es privilegiar a las personas que tienen síntomas para que se puedan testear, es lo que aseguraba la subsecretaria de Salud Pública en medio de este alto número de casos COVID-19. Son 36.635 los contagios en las últimas 24 horas y con esta cifra también se cumplen 15 días en que llevamos sobre los 20.000 casos diarios en el país. Los decesos aumentaron también considerablemente la última jornada, cifrándose según el DEIS en 162. Si bien esto no representa las muertes diarias, sino las registradas en el registro civil, es la peor peor cifra desde el pasado 22 de julio del 2021. A la fecha no se superaban los 100 decesos diarios registrados desde el 5 de agosto. Escuchemos qué dice ahora el ministro de Salud, Enrique París, que habla en estos momentos.
El manejo de la pandemia, como se quiere hacer saber y se repite permanentemente por muchas personas, como si hubiese una estrategia aquí coordinada, usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, y no el Ministerio, sus funcionarios. Quiero darle la palabra al subsecretario subrogante, Nicolás Dualde, para que nos
palabras entonces del ministro de Salud, dando cuenta de la gestión de la pandemia. Se le preguntaba sobre esta posibilidad de que, bueno, hay países como España que están gripalizando un poco lo que es el COVID-19, otros como Reino Unido que están eliminando las restricciones sanitarias. Se le preguntaba si se puede hacer algo respecto de eso acá en Chile. Todavía es muy pronto lo que decía el ministro de Salud, hay que seguir con las medidas de autocuidado y sobre todo con el uso de la mascarilla. Y en noticias relacionadas al COVID-19, hay un estudio científico clínico que es encabezado por la Universidad Católica y en donde participa el consorcio científico para evaluar vacunas COVID-19, que actualizó esta semana sus resultados frente a la protección que personas vacunadas con esquema completo Sinovac y dosis de refuerzo de este mismo laboratorio reciben frente a variantes específicas como Delta y Omicron también. Los resultados sugieren que el esquema de vacunación de 3 dosis de CoronaVac permitiría prevenir el desarrollo de una enfermedad severa causada por las variantes Delta y Omicron, porque induce anticuerpos y células capaces de reconocerlas, según lo que explican. Y esto porque entre sus principales resultados se detectó que en adultos mayores y menores de 60 años que recibieron la dosis de CoronaVac, se observa que es una dosis de refuerzo con la misma vacuna, incrementa significativamente los niveles de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 por sobre el nivel que se obtiene después de la segunda dosis. En el segundo lugar, se observó que después de la segunda dosis de CoronaVac, se observa que los linfocitos T, que son los capaces de reconocer la proteína del SARS-CoV-2, van progresivamente incrementando en el tiempo, viéndose elevados incluso a los 6 meses después de la aplicación de la primera dosis. Y como tercer hallazgo, se señala que los anticuerpos presentes en individuos que recibieron 3 dosis de CoronaVac son capaces de reconocer a la variante Delta y Omicron, aunque su capacidad de neutralización es entre 2 a 5 veces menor si se compara con la capacidad que poseen estos anticuerpos de neutralizar cepas originarias del SARS-CoV-2. Sin embargo, sobre el 75% de los individuos evaluados posee anticuerpo con capacidades neutralizantes para ambas variantes, es lo que dice este estudio científico clínico de la Universidad Católica y que habla del funcionamiento de CoronaVac en Chile y de las personas que se han vacunado con estas dosis y sobre todo con la tercera dosis de refuerzo. Y también, hablando de pandemia, hay noticias que van en paralelo, porque un total de 37.647 matrimonios hubo en el país durante el 2020, una cifra de las más bajas respecto a la población total de los últimos tiempos y un 38,9% menor respecto del 2019, disminución explicada principalmente por la irrupción de la pandemia debido a las restricciones de movilidad y las reuniones implementadas en el país. Así lo refleja el Boletín de Estadísticas Vitales con cifras provisionales a 2020 que el INE dio a conocer durante esta mañana. La mayor proporción de matrimonios por grupos de edad de en 2020 se concentró en las mujeres del tramo 25 a 29 años y los hombres entre los 30 y los 34. En 2020 además se registró 125.833 defunciones generales, excluye las fetales, de las cuales 53,6 fueron hombres y 46,4 fueron mujeres. Esta cifra implica un alza de 16.175 muertes respecto del 2019 y cuya variación porcentual interanual representa la cifra más alta desde 1933, año en que se presentaron contagios de tuberculosis, entre otras enfermedades infecciosas de la época. El alza de las muertes en 2020, al igual que la baja en los matrimonios, puede ser explicada, por supuesto, por la pandemia del COVID-19. 13:14.
Estás en Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos.
Y esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, abordó aquí en Duna en Punto la situación de violencia que se vive en la macrozona sur y los desafíos que va a tener el gobierno de Gabriel Boric tras el cambio de mando en marzo próximo. Al respecto, recordó la autoridad que es importante distinguir entre la actividad delictual de la zona de organizaciones como la CAM y las reivindicaciones de los pueblos mapuche. Y lo que decía textualmente el subsecretario Gali es que él separaría muy claramente esas dos cosas, que incluso organizaciones que han optado por la violencia como la CAM se distancian de la actividad como el narcotráfico y el robo de madera. Otra cosa completamente distinta, indicó Gali, son las demandas del pueblo mapuche. Yo creo que ahí nosotros como Estado, independiente de cuál sea la coalición política que gobierne, tenemos que ser capaces de hacer distinciones. Además, destacó las reivindicaciones del pueblo mapuche, por legítimas que sean, tienen que ser llevadas dentro de un marco de paz, y dice que no cualquier demanda permite un hecho de violencia. Hemos estado abiertos al diálogo, la ministra Rubilar ha llevado adelante un proceso de diálogo, antes lo llevó el ministro Moreno, y con sus situaciones hay que reconocerlo. Esto es un proceso que va a ser largo, de largo plazo, pero también muy complejo, y hay que generar confianza. Sobre este punto, y si es que desde el gobierno han podido recuperar la confianza con las comunidades de la zona luego de los hechos, como por ejemplo el homicidio de Camilo Catrillanca, Gali indicaba que era difícil y ese es el trabajo, pero justamente aseguran ser capaces de dar seguridad a la población sin cometer ningún delito, de tal manera que nunca se generen quiebres de confianza que haga retroceder en el diálogo. Un ejemplo de esto, dijo, es el operativo tras la incautación de droga a Jorge Huenchuyán, en donde murió un inspector de la PDI. Ahí también se quiebran las confianzas, decía el subsecretario Gali, quien además enfatizaba que nadie le está pidiendo heroísmo a las personas, pero sí que se distancien de aquellos que han desarrollado actividades vinculadas al narcotráfico y al robo de madera. Es parte de la declaración que daba esta mañana en Duna el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, una entrevista que la pueden revisar por completo en duna.cl. 13:17.
Estás en Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos.
Y la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de la investigación contra el carabinero imputado por la muerte de un malabarista callejero que fue abatido por un funcionario policial en el centro de Panguipulli hace ya un año. La segunda sala del máximo tribunal desestimó los tres recursos de queja de los querellantes y ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que la dio el pasado 25 de enero, de revocar lo dispuesto por el juzgado de garantía de Panguipulli, que había rechazado la solicitud de sobreseimiento definitivo que hizo la Fiscalía de los Ríos y la defensa del sargento Juan González. La resolución fue tomada por los ministros Haroldo Osvaldo Brito, Manuel Antonio Valderrama y Leopoldo Llanos, y los ministros suplentes Rodrigo Biel y Miguel Eduardo Vázquez. El 5 de febrero del año pasado fue detenido el sargento segundo de carabineros Juan González por esta participación en el procedimiento en Plaza de Armas de Panguipulli, que culminó con la muerte de este joven de 28 años, Francisco Martínez. En su versión entregada en el parte policial, el uniformado explicaba que procedió a disparar al cuerpo de la víctima cuando este le pegó en la cabeza con uno de los machetes que portaba. El malabarista callejero falleció la tarde de ese viernes en pleno centro de Panguipulli, en la región de Los Ríos, tras recibir múltiples disparos del suboficial. El sujeto se resistió a un control de identidad con dos armas blancas tipo machete que utilizaba para hacer malabares. González fue formalizado por este delito de homicidio simple y se dispuso al arresto domiciliario. Y ahí entonces el juzgado de garantía de Panguipulli planteó que si bien el artista callejero portaba elementos de carácter potencialmente letales que habilitaban al funcionario a hacer uso de su arma de servicio, el último disparo que realizó, que impactó el tórax de la víctima y que fue el causante de su muerte, fue innecesario, ya que el afectado ya se encontraba estabilizado por los dos disparos anteriores que había recibido en sus piernas. La muerte de Martínez fue captada por videos, no sé si ustedes lo recordarán, pero esos videos se viralizaron bastante en redes sociales y generaron una serie de protestas contra carabineros en varios puntos del país. El edificio de la municipalidad y varias oficinas públicas de Panguipulli fueron, de hecho, incendiadas durante la noche de ese 5 de febrero. 13:19.
Estás en Ahora en Duna.
Y Brevemente también los invito a Puerto Varas por noticias lamentables, porque la playa Puerto Chico, ubicada en la costanera de Puerto Varas, fue cerrada a los bañistas luego de que se registrara un problema en el sistema de alcantarillado que derivó en la contaminación del lago Llanquihue. Según informó la prensa local, el hecho se produjo la noche del martes pasado y fue provocada por la obstrucción de un ducto de agua servida por residuos sólidos, como mascarillas, desechos y trapos. De esta manera, el material pestilente llegó al sector de la playa a través de los sumideros de aguas lluvias. Y de acuerdo a El Llanquihue, la situación fue alertada al número de emergencias marítimas, tras lo cual se informó al municipio y también a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, según lo que se está reportando en estos momentos. Como municipio, según lo que decía el alcalde, vamos a delimitar esta zona de playa para que la gente utilice el resto de la bahía y esperan que en 48 horas puedan tener habilitado el sector. 1:20, antes de ir a Noticias del Mundo, les cuento que hay 25 comunas que retroceden de fase este sábado a las 5 de la mañana, retroceden a transición, por ejemplo, en el Maule, Pellehue, Talca, Pelarco, Colbún, en el Ñuble, Bulnes y también Yungay. En el Biobío, entre algunas, Tomé, Concepción, Los Ángeles, Penco también, San Pedro de La Paz. Y en la región de la Araucanía, Renaico, Angol, por ejemplo, Coyipulli también, en Los Ríos, Panguipulli, Corral, entre otros. El detalle completo lo pueden ver en duna.cl. Continúa el balance sanitario, en donde, entre otras cosas, se da a conocer que el ingreso a las UCI de no vacunados se cuadruplica en el grupo de vacunados. Así que es parte de lo que se está anunciando. También el ministro París hace algunos minutos atrás dijo que no se ha abandonado el manejo de la pandemia. No vamos a abandonar a Chile ni a nuestros pacientes. Eso es una fake news. Es lo que decía el ministro de Salud, Enrique París. Pero por supuesto, el detalle lo pueden revisar como siempre en duna.cl. 13:21.
Estás en Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos.
En noticias internacionales, el Ejército del Aire Español desplegó durante un mes y medio 4 aviones de combate del ala 14 y su destacamento de 130 militares en Bulgaria en la misión de vigilancia de la OTAN en el flanco este. Los cazas españoles desplegarán este mismo viernes de la base de Los Llanos hasta la base Graf, desde donde va a operar este contingente, según ya ha confirmado el ministro de Defensa de Bulgaria. La misión principal será interceptar aeronaves rusas que vuelen a identificar sobre el Mar Negro en las próximas horas en el espacio aéreo que está aliado en un momento de gran tensión, sabemos, en la región por la crisis entre Ucrania y Rusia. Así que vamos a estar mirando con atención lo que está pasando, por supuesto, en esa zona del mundo. Hoy día se esperan reuniones, sobre todo de el primer ministro británico. Mientras tanto, Rusia y Bielorrusia iniciaron operaciones militares conjuntas en medio de las tensiones con Ucrania. Así que las tensiones no bajan en esa parte del mundo. 13:23. Seguimos con noticias relacionadas al mundo, pero en la economía, porque la tasa interanual de la inflación en Estados Unidos subió en enero hasta el 7,5%, 5 décimas por encima de la de diciembre, según lo que está informando este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales. Este aumento se mantuvo estable en la comparación de un mes, pero superó las expectativas de los analistas. Bueno, los precios de consumo subieron en un mes 0,6%. Según esta estadística, los precios habían subido 0,7 desde octubre a noviembre y 0,9 de septiembre a octubre. Se trata del mayor aumento interanual desde febrero de 1982. Claro, la escasez de suministros y trabajadores, las fuertes dosis de ayuda federal, los tipos de interés ultra bajos y el fuerte gasto de los consumidores se combinaron para que la inflación se acelerara el año pasado. Y hay pocos indicios de que la inflación vaya a disminuir de forma significativa en el corto plazo. La mayoría de los factores que han hecho subir los precios desde la pasada primavera siguen vigentes. Los salarios están aumentando al ritmo más rápido que al menos en 20 años. Los puertos y los almacenes están, claro, desbordados, con cientos de trabajadores en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los más activos del país, de baja el mes pasado, y en consecuencia muchos productos y piezas siguen siendo bastante escasos y dan cuenta de la situación que se está generando en Estados Unidos. Si revisamos noticias económicas nacionales, en medio del proceso para contener los altos niveles de inflación y que llevaron al Banco Central a subir la tasa de interés en 150 puntos, situándola en 5,5%, su nivel más alto desde febrero del año 2009, las minutas del encuentro dadas a conocer hoy día mostraron que el Instituto Emisor incluso consideró la opción de ser aún más agresivo. En específico, en la reunión se evaluaron tres opciones: subir la tasa de política monetaria en 125 puntos, 150 o 175. En cuanto a la alternativa por la que se optó finalmente, el documento señala que todos los consejeros coincidían en que la opción de aumentar la TPM en 150 puntos era la que mejor se hacía cargo de la mayor intensidad de los riesgos que afectaban a la inflación. 13:25. Y les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuentan con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Nos vamos, por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos y más noticias en duna.cl.